Le cae, vame allá está Pisilic, desvileja del Mar Penca, talemontal ta tenejapa, ta junparas de Hasbil Matzam, más nate me. Hay machayas naves bebante ahí te matzame, pero les que montal ta matzam. Tejone, hay la chibuy, a la jun, te Hasbil, te sututet, ishtabil, el giro te, de la pelota ta, ta kashlankop, ta banti ya chol te yayehul te vinutil. Ota spukelte tajimal ta pelota basketball repente haesh hay tajinik basketball ni van melejich o majichuk melel eso. Bueno, pues muchas gracias a quienes organizaron este encuentro. La verdad me siento muy feliz y muy entusiasmado de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Delmar Penca, yo soy de un paraje llamado Matzam de Tenejapa. Y bueno, hace algunos años escribí un libro donde cuento la historia de cómo el básquetbol llegó a las comunidades. Seguramente ya pregunté si han jugado alguna vez básquetbol y dijeron al unísono que sí. El básquetbol en nuestras comunidades es muy importante, ¿no? Uno va a la comunidad y es inevitable que haya una cancha de básquetbol, ¿no?, donde juegan hombres y mujeres, aunque es verdad que por las tardes es más común ver a los hombres, ¿no? Entonces creo que también es importante que cada vez más la comunidad dé el espacio para que las mujeres puedan también dar esa oportunidad para recrear y jugar y gozar con el cuerpo el básquetbol, ¿verdad? Y bueno, en este libro está escrito en dos idiomas, está en celtal y está en español. Y quiero agradecer aquí a Alejandro Reyes, que me da mucho gusto verlo, porque él me ayudó de alguna manera a una lectura y hace la presentación del libro. Y bueno, me gustaría leerles también una parte de este libro. Es un libro de ensayo. El ensayo es, creo que, un género un poco raro, por así decirlo. Generalmente escuchamos mucho cuento, mucha narrativa, poesía. Pero el ensayo pareciera ser como un género que no tiene mucha relevancia, pero créanme que es muy lindo escribir ensayo. Yo siempre he dicho, cuando me toca hablar con juventudes como quienes estamos acá, que todo el tiempo estamos ensayando, ¿no? Ensayamos la vida, ensayamos el juego, ensayamos la comida. Es una práctica constante y justamente me parece que pensar así el ensayo es justamente una libertad para escribir, ¿no? Entonces les voy a leer un pedacito en celtal, y luego voy a hacerlo en Kashlankop. Bueno, así dice. Hunashkotan yahkilte ora. Jokol tashuk nahganohibal te tzibe. Aitoskan hun minuto talahune ora sok olil sakubel kinal. Tezkotan yaskante yashti te churchur takine. Mayuk bin yash aibenhol. Hichkota tohol te matos baslo onta olil kaale. Yash bak tezbabah kabe. Yahochilash chuhtealtes naktibe. Alate viascaite vinti yayalte noctesuanes matías, Yastihulas socacantes plota shune. Kichobeta yanil naktib. Yasta belta sukelta tekel. Sututet baelta banti aite ahantune. Las cual kunzba. Hichlayilon. Yashbashkiji yakil eka. Mashkajil tekale. Yaste kanzbae. Tú que ya has chontas ya está él, la Junep, Baluneb, Huachaqueb, Juqueb, Huaqueb, Joeb, Chaneb, Osheb, Cheb, Jun, Mayun Bishti, Kun Kun ya chapas, la Junep, Baluneb, Huachaqueb, Churchur, dijiste Churchur taquine, yunte taquinail no june, escuchet narrascais pisiljotik. Te yantique ya tos gelao talta pak ekte yawike. Yas kas bashan sokte kun jotike. Hanas mayuk maya yich tamuk. Hajun talel baele kil otanil. Yas kehte chohak te june. Te tinale chinuk te kalal pajal kan lo kon jotike. Mas ahib chokhabatik. Shite no teswanes matiase. Mayuk maya albeites kope. Bueno, ya, copón ta Kashlankop, Castilla. Veo detenidamente el reloj colgado a un lado del pizarrón. Falta un minuto para las 10:30 de la mañana. Espero con ansiedad que la chicharra suene. Nada logra distraerme. Me sucede poco antes del recreo. Mis dedos se inquietan, rascan la paleta de mi silla. Apenas escucho lo que dice el profe Matías. Con mis pies muevo la pelota de Juan. La tengo debajo de mi asiento. Sin querer lo pateo. Y giras despacio hacia donde está sentado Antonio. Vuelve la mirada hacia mí. También lo noto impaciente. El tiempo no avanza, se suspende. En mi mente cuento 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No suena nada. Esta vez lo haré más lento. 10, 9, 8. ¡Chur, chur, chur! La chicharra de la escuela suena. Todos nos alegramos. Los gritos en los otros salones cruzan las paredes. Se confunden con los nuestros, pero a nadie le importa. Es una emoción compartida. Guardo mis libros en mi morral. La puerta se hace pequeña cuando intentamos salir. No se empujen, dice el profe Matías, pero nadie escucha sus palabras. Tenemos 30 minutos para divertirnos. Es muy poco para lo mucho que intentamos hacer. Algunos se van a comer a su casa y regresan deprisa. Antes también me iba, pero ahora estoy en sexto grado y me quedo a jugar con mis amigos. A veces traemos nuestras canicas para competir. Otras trepamos los árboles de manzana que Pedro tiene en su casa. Hoy, como cada jueves, Juan trae su pelota porque más tarde tendremos educación física. Mis amigos y yo nos juntamos a la orilla de la cancha. Vamos a jugar básquetbol. Esta vez Miguel y Antonio son quienes escogen al equipo. Antonio me elige a mí, después a Sebastián, a Juan y a Alfonso. Mis amigos me eligen primero porque dicen que juego bien. Heredé la mano canastera de mi papá. Muchos lo conocen por ser un buen jugador. Miguel elige a Pablo, Diego, Domingo y Marcos. Mi equipo se llama Shumashu. ¿Se puede o no se puede? Y el equipo de Miguel, los Méndez. Así se apellidan, Méndez Etique. Diego saca una moneda de un peso del bolsillo de su pantalón para ver quién tendrá primero el balón. Antonio pide sol y Miguel no le queda más que aceptar águila. Diego avienta con fuerza la moneda, gira varias veces antes de tocar el suelo. Alfonso lo patea hasta el otro lado. Todos corremos para saber quién ganó. ¡Sí! Le toca sacar a mi equipo. Los niños más grandes jugamos en la cancha vieja y los más pequeños en la nueva, construida el año pasado. Ocupamos espacios distintos porque hace algunos meses dos niños corrieron en la misma dirección y se golpearon. Ya ven que luego en la cancha de básquet todos jugamos y se golpea la gente. El que estaba en primer grado salió lastimado. Por eso los maestros nos separaron. Así todos podemos divertirnos sin provocar accidentes. Como somos muchos estudiantes, es común que en una misma cancha se jueguen varios partidos al mismo tiempo. Mi equipo toma la mitad, el lado izquierdo. Deprisa, Antonio saca el balón, lo rebota. Todos nos movemos para saber a quién se lo va a pasar. Alfonso se acerca y se lo dan, corre como viento. Domingo lo detiene, tiene los brazos largos y se lo quita. Me acerco a él para taparlo, levanto mis brazos, los muevo, me pego a su espalda para evitar que avance. Trato de quitárselo. Con las yemas de mis dedos logro que se lo suelte. Gira varias veces hasta que Sebastián lo toma y se lo pasa a Juan. Este solo tira y falla. Durmió con los brazos entre las piernas, le decimos. Todos reímos. La pelota golpea el tablero y cae en las manos de Pablo. No le gusta jugar básquetbol, pero nos acompaña para que los equipos se completen. Marcos lo sabe, por eso se lo pide rápidamente. Se la da y la rebota con fuerza, es el más alto de todos. «Vengan a mí, quítenmelo si pueden», nos dice burlándose de nosotros. «Ahorita vas a llevar tu premio», le responde Antonio. «Jejeje», le decimos y reímos. Juan y Sebastián lo cubren y Antonio aprovecha para quitárselo, corre sin detenerse. Al llegar al otro lado, debajo del tablero, brinca y encesta. «Toma tu regalo», grita Antonio. «Ahora vas a llevar también», le responde Miguel. Mientras jugamos nos decimos bromas. Lo hacemos para distraer a nuestros rivales. Pienso que el que diga mejores bromas ganará el partido. Miguel toma el balón. «¡Ahí te va!», grita. La avienta y le cae a Diego, el mejor canastero que hay en la escuela. Se quita la marca de Juan con una vuelta rápida, mira el aro, tira y encesta. Es el más tímido de nosotros, casi no dice bromas. «Tomaste mucho pozol con nabo», le decimos. Y Diego ríe discretamente. Antonio toma la pelota, me la pasa. Domingo se acerca a mí, pero le hago una finta y se la paso entre las piernas. Corro, Miguel se aproxima, hago que voy a tirar y él brinca, cae en mi trampa, por debajo de sus pies. Le aviento a Sebastián, pero uno de los niños atraviesa y desvía su curso. Para nuestra suerte, Alfonso lo agarra, se encuentra solo, se toma su tiempo, no tiene marca, tira y se queda prensado entre el aro y el tablero. Te faltó comer frijol, nos burlamos de nuestro compañero. Agustín, un amigo de quinto grado, nos da el balón con el que juega para mover el nuestro. Miguel lo avienta, pero en vez de caer, se aprieta más el balón. Apúrate que va a sonar la chicharra, le decimos. Lo intenta nuevamente, pero no se mueve. Tenemos que buscar otra manera. Sebastián se va por un palo a la casa de Pedro. Él no quiso quedarse porque tenía hambre. ¡Corre!, le gritamos mientras vemos que cruza la cancha. Nos quedamos parados. Sentimos pasar el tiempo. No queremos que se nos acabe. Me siento en el suelo y observo mi escuela llena de niños que juegan. Pienso que todos, en algún momento de nuestra existencia, hemos sido parte de un juego. Se manifiesta desde que nacemos. Nadie se escapa de tal acontecimiento, por más diminuto que parezca. Hemos jugado innumerables veces, tanto que incluso olvidamos una parte de ellos, porque hacemos una selección de nuestros recuerdos. Su gozo es único. Si no existiera, jamás podríamos llegar a descubrirnos. El profe Matías nos ha dicho que jugar es una actividad recreativa, física y mental que no necesita obligadamente una regla formal y tampoco la presencia de más personas. Con nuestra propia imaginación podemos crear varios juegos. Algunos lo hacen por diversión o por matar el aburrimiento, otros para disfrutar el tiempo libre y otros tantos para estar feliz. Desde pequeños nuestras manos y pies empiezan a conocer la textura de la tierra, su olor y su sabor. Conocemos el frío y el calor del suelo, el dolor de una caída y el pelaje del gato que se pasea en el interior de la cocina. Aprendemos a corretear a las gallinas, a brincar imitando los sapos, a desgranar las mazorcas y a pelar las cáscaras de frijol. Jugamos y al mismo tiempo aprendemos. Jugar se vuelve indispensable en nuestros primeros años de vida, se convierte en algo cotidiano, es una de las formas de aprender a reconocer y nombrar el mundo. Tengo un hermanito llamado Jonás. Apenas tiene 9 meses. Todavía no habla, pero ya juega conmigo. Le gusta que le besen los cachetes. Se ríe mucho. Me he dado cuenta que mi mamá, mientras borda su enagua, deja que Jonás gatee en el patio. Le da la libertad de entrar en contacto con objetos que son parte de la casa, aunque no lo descuida porque todo lo que agarras lo lleva a su boca. Tiene la mano traviesa, dice mamá. Jonás lleva un pequeño tecomate amarrado en su muñeca derecha. Adentro hay varias cabezas de un gusano que llamamos guayguaychán. El movimiento del tecomate suena como una sonaja y le divierte mucho. El tecomate no solo es un juguete, también protege a los bebés de las energías negativas que pueden enfermarlo. Yo tuve uno, lo tengo guardado en el altar de la casa. Sebastián todavía no vuelve. Seguramente se quedó a tomar pozol. Murmuramos y reímos. Domingo va a buscarlo, le pedimos que se apure. Solo ha pasado 1 minuto y ya estamos desesperados. No nos queda más que ser pacientes. Mientras esperamos, vemos a los otros niños que juegan a pesar del fuerte calor del día. Sí, todos nos hemos divertido, solos o acompañados, sin importar que sean días de calor, lluvia o frío. Nada parece impedirlo. Podemos jugar en lugares abiertos o cerrados. Algunos niños traen sus juguetes a la escuela. Ellos mismos los hacen con los objetos que encuentran en su casa, en la milpa, en las montañas, en los ríos. Hay niños que construimos trompos con la semilla del aguacate y la avellana del roble. El procedimiento parece simple. Se perfora la avellana a la mitad, se le inserta un palito o un clavo y se gira sobre el suelo. El fuego no solo se expresa por el hecho de crear un juguete, sino por ver quién construye el que gire mejor. También usamos las semillas del aguacate como canicas y las arrojamos sobre los agujeros que perforamos en el patio. Se quedan ahí, los ocupamos varias veces hasta que las lluvias de mayo los ahogan. Algunos niños salen a buscar corcholatas alrededor de las tiendas, las aplastan, después la hacen 2 orificios en medio, le insertan un hilo grueso y lo giran con la tensión del hilo. Hay quienes prefieren los juegos extremos al construir un columpio amarrado en la rama de un árbol. Les gusta mecerse y sentir la fuerza y velocidad que lleva el empuje. Muchos caen y se lastiman, incluso lloran, pero no pierden su encanto. La diversión involucra varios elementos para su existencia: niñez, objetos, imaginación y agilidad. Existen otros juguetes que nos regala la Madre Tierra. Uno de mis favoritos es el puputz. Seguramente aquí han jugado puputz. De regreso a casa, una vez que hemos ido a traer leña, nos detenemos para buscar el fruto de los árboles del jicté, es decir, el puputz. Es redondo, su textura es suave y ligera. Cuando los encontramos, cortamos varios para jugarlos como pelotas. El regreso se hace ameno. También buscamos el huaxic, una planta que crece en los árboles del chiquinip. Le arrancamos la punta y le soplamos como un silbato. Su sonido es igual al de los pájaros carpinteros. Me he dado cuenta que hay juguetes para los niños y para las niñas. Los niños construimos carros con los trozos de madera y las tapas de refresco para las llantas. Hacemos resorteras que llevamos en los bolsos de nuestro pantalón en el morral para cazar las aves que se aparezcan en el camino. La resortera es un juguete, aunque debemos tener cuidado porque podemos lastimar a alguien si no tiramos bien. Mi papá me ha dicho que puede ser un arma, por eso los hombres la usan. Las niñas buscan los lotes más grandes para darle forma de muñeca. Con los trapos viejos que se guardan en la cocina, la costuran y bordan una ropa. Le buscan un hombre y la cargan con el rebozo en la espalda. Cuando no encuentran algún olote, entonces recogen un trozo de leña, lo raspan un poco con el machete o el cuchillo y lo juegan como una muñeca. Desde pequeños vamos con papá o el abuelo a la milpa, aprendemos a sembrar maíz, frijol y verdura. Es divertido remover la tierra, hacer los agujeros y arrojar las semillas. Así iniciamos a trabajar en el campo sin hacer mucho esfuerzo. Cuando el maíz empieza a crecer, hacemos unas trampas para atrapar a las ratas de monte. Nos gusta cazarlas y luego comerlas, su carne es muy rica. Las niñas también van a la milpa y a veces se quedan en casa. Las mamás les enseñan a preparar la comida, les compran los utensilios pequeños, una prensa, una mesa, un comal para que realicen sus propias tortillas, una escoba para que barran la cocina. Son juegos y a la vez formas de aprender los trabajos que debemos saber cuando seamos hombres y mujeres grandes. Así nos educan en la casa. Hay fuegos donde participan los niños y las niñas. Después del trabajo, de la escuela, nos reunimos a la orilla de los arroyos para tirar piedras planas sobre la superficie. La fuerza que lleva provoca brincos sobre el agua y gana quien logre el mayor número de saltos. Cuando alguien gana, todos se meten a nadar. Llenan un bote con piedras que arrojan al agua. Al primero que encuentre el bote le toca aventarlo. Así sucesivamente hasta que todos alguna vez logren encontrarlo. También está el atrapador, que consiste en correr y perseguir a alguien hasta agarrarlo. El fuego puede darse en el patio de la casa, en algún campo con abundante pasto donde se pueda correr. En ocasiones se pone un límite para no salir del lugar y en otras puede extenderse hasta el perseguir, y donde el perseguidor y el perseguido se pierden de vista. Puede parecer aburrido y cansado, pero se vuelve divertido cuando los amigos se suman a la persecución. Otro de mis preferidos es el escondedor. Cuando visitamos a mi abuela Esperanza, también llegan mis tíos, mis hermanas y primas. Momento perfecto para divertirnos. Hacemos una rifa antes de iniciar para ver quién será el primero en buscar. Esconderse es más divertido que ser el buscador. Tengo mala suerte, siempre me toca iniciar la búsqueda. Resulta curioso descubrir ciertos espacios de la casa en los que jamás imaginé que podían caber los cuerpos de quienes se esconden de mí. La caja de ropa de mi abuela, el techo del temazcal, el corral de las gallinas, la olla grande de los tamales y la bodega donde se almacena el maíz. Mi prima Adriana, a quien le decimos Choh, la rata, es muy buena para esconderse, se mete en todos lados. Nunca puedo encontrarla, eso me estresa porque el fuego no se acaba hasta hallar a todos. Espero que el siguiente mes, cuando vaya a casa de mi abuela, logre encontrar a la rata. Si jugamos, no debemos hacernos daño. Cuando nos reunimos para corretearnos, solemos terminar si alguien se golpea y llora. Varios de los juegos de nuestros abuelos y abuelas son los mismos que todavía practicamos: trepar árboles, esconderse en la milpa, atrapar tuzas y conejos, crear figuras de animales con el lodo. No han cambiado mucho, aunque mi abuelo Nicolás me ha contado que cuando él era un niño tenía que acompañar a su papá a trabajar en las fincas cafetaleras y en la milpa. También se iban a Jovel en los días de mercado y fiesta. Caminaban durante la noche y la madrugada. Ahí vendían e intercambiaban lo que sembraban. En una finca jugar no era posible. Solo los privilegiados podían hacerlo. Con el cansancio provocado por el esfuerzo físico y el dolor hasta los huesos, recordaban algún juego mientras descansaban. El sonido de los granos de café, la lluvia y las gotas que golpean el suelo y que contaban hasta llegar a 100. Sus experiencias nos demuestran que el fuego se expresaba como una forma de transgredir la opresión y exigir la libertad, porque jugándose es libre. Se presenta como una posibilidad de sustraernos, aunque sea por un instante, de la realidad, y también como una forma de intervenir en el transcurso de la misma, decía mi abuelo. Poco a poco voy entendiendo sus palabras. Es un poco larga la historia, pero Antún va por el balón y por el palo y bajan la pelota. Entonces me voy a saltar esa parte, porque sí logran bajar el balón. Entonces dice así: El balón cae sobre la cabeza de un niño que camina debajo del tablero. Lo bueno es que no le pasó nada. Rebota hacia afuera. Mientras Juan va por él, me detengo a observar la escuela. Todos nos divertimos sin preguntarnos por qué lo hacemos. El fuego ha sido parte de nosotros, tal vez desde que aparecieron las primeras civilizaciones y culturas, como dice el profe Matías. Donde el ser humano ha existido, el fuego se ha hecho presente. Incluso preexistió a la humanidad, porque los dioses de las culturas prehispánicas, como en el Popol Vuh, se cuenta que ahí nuestros antepasados jugaban a la pelota. Una noche mi papá nos contó la leyenda del toro y Dios. Mi mamá, Jonás, mi hermana María y yo estábamos en la cocina alrededor del fogón. Hace mucho tiempo, no se sabe cuándo pasó, Dios huía del diablo porque quería hacerle daño. Durante su escape se encontró un toro quien le ofreció apoyarlo. El toro le dijo a Dios que se escondiera detrás de él, a la altura de su espalda. Entonces el diablo pasó frente a él y le preguntó si no había visto un señor vestido de blanco. Le respondió que no había visto a nadie. El diablo, enojado, siguió su búsqueda. Dios le agradeció al toro por ayudarlo y le prometió que en el pueblo tendría una fiesta donde él bailaría y jugaría. De ese modo surgió el carnaval. En una festividad importante en nuestro municipio, aquí es celebrado durante 13 días. En Tenejapa son 13 días, porque dicen que fue el tiempo que les llevó a hacer la tierra a los seres sagrados como en el Popol Vuh. En la leyenda también aparece un juego parecido al atrapador y al escondedor. No solo los habitantes de mi paraje lo piensan, también se narra en el Popol Vuh. Los gemelos Hunahpu y Xbalanqué tendrían un juego de pelota contra los señores del Xibalbá. Los gemelos pidieron apoyo a dos animales. La rata les buscaba la pelota cuando se salía de la cancha y el conejo se metía durante el partido para confundir y distraer a los adversarios. Con el apoyo de la rata y del conejo, los gemelos vencieron a los señores del Xibalbá. Es una creencia compartida desde hace mucho tiempo. Hace unos días mi papá nos regaló una perrita a la que he llamado Macum. Apenas tiene 3 meses, juega mucho con Jonás y conmigo. ¡Ahí te va el balón!, me grita Juan. Lo tomo, lo cruzo entre los pies de Pablo. Tiene las piernas tan largas que apenas logra cerrarlas. Marcos se cubre y antes que me despoje se lo paso a Sebastián y él se lo da a Alfonso, brinca y Domingo alcanza a empujarlo por la espalda y cae. «Ten cuidado», dice Antonio. A nuestro compañero le toca lanzar 2 tiros libres. Me pongo en la línea para ganar el rebote. Alfonso da 3 rebotes y tira, falla el primer intento. Antonio le pasa el balón. «¡Aviéntalo bien!», le dice. «Mira a mi compañero, está concentrado, sabe que debe anotar si queremos ganar. Falta poco para que el recreo termine. Alguien debe perder y serán los Méndez». Alfonso frota sus pies en el suelo. Escupa un poco, pone la pelota a la altura de su nariz, dobla un poco los brazos. Al momento de tirar, mira pasar a Petrona, la niña que le gusta. Lanza el balón con nervios, toca el tablero y falla. «¡Ya quieres, mujer!», murmura Juan. Soltamos carcajadas y gritos. Petrona se sonroja y corre hacia su salón con sus amigas. Se sienta en la banca colocada en el corredor. Ellas juegan en la selección de básquetbol de nuestra primaria. Entrenamos juntos en las clases de educación física. Son las únicas veces que somos parte del mismo juego. ¿Por qué los hombres y las mujeres de mi paraje dejan de jugar juntos a cierta edad? ¿Sucederá en otros parajes? El año pasado todavía nos íbamos juntos a cortar manzana a la casa de Pedro. Corríamos en el potrero del papá de Sebastián. Ahora las cosas han cambiado. ¿Será parte de nuestra costumbre? Yo creo que sí, porque también eso pasaba antes. Cuando leí el Popol Vuh, me di cuenta que los personajes que jugaban eran hombres. Los que escribieron ese libro se olvidaron de ellas. ¿Las mujeres dónde estaban? Tal vez trabajaban en su casa. Lo pienso porque eso le pasó a mi hermana María. Cuando ella terminó la primaria, se quedó en la casa con mamá. Ahora ya no sale a jugar a la cancha ni a pasar con sus amigas. Solo juega con Jonás cuando lo carga. A veces siento que María extraña jugar. Lo noto cuando en las tardes se asoma en la ventana de la cocina para ver a los que entrenan básquetbol. Su mirada se pierde, se queda callada y suspira. Parece que a cierta edad la cancha es solo para los jóvenes y señores. Dejan de buscar corcholatas y de esconderse en las milpas. Guardan sus juguetes y se quedan solo como recuerdos. Pero los hombres todavía se divierten cuando crecen, porque después de ir por la leña de alimentar a los animales, se juntan en las tardes, juegan y se olvidan por un rato de lo duro del día y de las responsabilidades. Hay algunas mujeres que tratan de romper las reglas y se entretienen en la cancha. Hasta ahora los adultos no han dicho nada. Jugar debería ser de todos, de todas, sin importar la edad, ni siquiera si son hombres o mujeres. Lo mismo piensa mi abuela Antonia. Ella me ha dicho que no olvida el sabor y el encanto de jugar. En la mente y el corazón se quedan impregnadas las memorias de los días de diversión que se viven en la infancia, en la juventud y en la adultez y en la vejez. Aun cuando se considera la última estación de la vida, la ilusión de jugar renace una y otra vez porque enciende el alma y esta jamás envejece, jamás muere. ¡Chur, chur, chur! Perdimos. Es la cuarta vez que los Méndez nos ganan. Ya ni discutir es bueno. Siempre nos pasa lo mismo. Mis amigos y yo nos vamos a tomar agua. Caminamos despacio tratando de no llegar al salón. Las canchas se quedan vacías sin un solo murmullo. Todo se detiene como si la vida se acabara. Para nosotros el mundo gira mientras gire la pelota. ¡Apúrense! El profe Matías ya cerró la puerta. Boca la valija. Muchas gracias.